Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 17 de marzo, qué placer poder estar aquí con ustedes. Y decía mi abuela, martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Nunca entendí de qué se trataba, pero nosotros sí, nos embarcamos en temas de finanzas, salimos de nuestras casas para poder compartir con usted un día como hoy temas de finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz de estar con ustedes una noche más y bueno, al borde por la final que tenemos de la pelota. Pero y tú, Santiago, cuéntanos qué tal.
Total, total. Y hoy, bueno, no sé, hoy se celebra el Día de San Patricio, San
¡Ay,
Patrick's Day.
sí! ¡Cool!
Desfiles en diferentes partes del mundo, los irlandeses felices, bueno, pero son muchos los países que ya celebran el día de este santo. Para que lo tengan claro, parece ser que ni era irlandés ni se llamaba Patricio. Ahí lo
Ah,
dejamos.
okay.
Lo que nosotros sí tenemos claro es de qué les queremos hablar esta noche. Así que, señoritas, contémosle a nuestra audiencia qué hemos preparado para nuestra emisión esta noche.
Oh, iniciamos con los factores del día y tenemos al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq que amplían el rebote pese a otro día bajo la presión del precio del petróleo.
Y un factor que llamará mucho la atención es este: las ventas pactadas de casas en Estados Unidos repuntan en febrero gracias a la baja de las tasas y yo quiero escuchar los detalles.
Bueno, Bank of America advierte de un riesgo mayor que va mucho más allá de la inflación para los mercados globales. No se lo puede perder.
Tenemos entonces en noticias nacionales, la Semana Económica del Banco Central amplía su alcance, agrupando a más entidades.
Bueno, y también aquí en nuestro país tenemos que ETET representa Plan BES para optimizar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.
Y hoy martes de temas sostenibles, pues les queremos contar que voluntarios del Banco Popular y Hábitat Dominicana mejoran viviendas y canchas deportivas en Yaguate.
Tenemos hoy conversando a fondo junto a Cristian Molina, quien va a conversar sobre los fideicomisos y su relación con un mercado.
Y seguimos con la estadística de hoy con un tema que yo siento que no nos va a gustar mucho y es el tema de los fletes, que suben un 8% en la última semana y advierten que esos aumentos pueden continuar.
Después nos iremos al orden no altera el resultado, unos consejitos para que los errores financieros que quiebran emprendimientos pequeños, ustedes los puedan evitar.
Martes de Sumémonos y Catalina Gutiérrez hoy nos invita a hacer algo que nos dé risa puntual.
Uy,
Vamos a escuchar qué nos trae ella hoy con eso.
ya nos
Me
hizo
encanta.
sonreír.
Ya nos hizo a todos sonreír. Señores, nosotros cerramos como todos los días con la frase a recordar y Santiago nos advierte que este programa tiene que cerrar a tiempo. No sé por qué. Y él dice que nos explicará en la frase. Así es que quédese ahí sintonizado con nosotros porque Sumas está
Está
iniciando.
iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. Tu lado siempre.
Iniciamos los factores internacionales con el índice Dow Jones, que sube 1,72%. Al frente del índice se colocan American Express y Goldman Sachs, con subidas del 2%. Mientras que en el lado negativo tenemos a Merck & Co., quienes retroceden 1,36%. El S&P 500 avanza 1,44%, mientras que el Nasdaq también sube un ligero 0,34%. Wall Street viene de una jornada al alza ayer, en la que los inversores aprovecharon la tregua que dio el precio del petróleo para impulsar las compras. El Dow Jones se anotó un avance del 0,83%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,01% y el Nasdaq un 1,22%. Las acciones tecnológicas fueron las grandes protagonistas de la sesión, un día en el que el fundador y consejero delegado de Nvidia, el señor Jensen Huang, indicó que la compañía aspira a ingresar $1 billón para el año 2027, derivados de la venta de chips de inteligencia artificial Blackwell y Rubin. Huang también ha aprovechado la conferencia anual de la compañía para presentar una nueva plataforma informática para centros de datos orbitales, lo que supone un paso importante hacia la creación de infraestructura espacial de inteligencia artificial. Hoy los ánimos del mercado vuelven a agriparse por noticias llegadas desde el Medio Oriente. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el país está debilitando la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo, lo cierto es que esta ruta vital permanece prácticamente cerrada.
Bueno, nosotros nos vamos a los Estados Unidos y vamos a hablar de los contratos para la compra de vivienda de segunda mano en este país, que aumentaron inesperadamente en el mes de febrero en un contexto de descenso de las tasas de interés hipotecarias, pero es probable que cualquier nuevo avance se vea limitado por la guerra en Medio Oriente, que está provocando un alza de los precios del petróleo y avivando el temor a la inflación. El índice de ventas pendientes de viviendas repuntó de un 1,8% el mes pasado a 72,1%. Esto informó el día de hoy la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los contratos que se convierten en ventas al cabo de 1 o 2 meses caerían un 0,5%. Las ventas de viviendas pendientes de concretarse bajaron un 0,8% respecto al año anterior. Los tipos hipotecarios se moderaron a principios de años después de que el presidente Donald Trump ordenó a las entidades hipotecarias respaldadas por el gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, ampliar la compra de títulos respaldados por hipotecas. Sin embargo, han aumentado en la última semana, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han impulsado los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses. Las tasas hipotecarias siguen la evolución del rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años.
Continuamos los factores con el aumento de los precios del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente, ha elevado las preocupaciones sobre la inflación. Pero tenemos que analistas de Bank of America advierten que los inversionistas podrían estar ignorando un escenario más complejo y potencialmente más dañino para la economía global. Según la entidad, el enfoque actual del mercado está centrado en el impacto inflacionario del petróleo, mientras se subestima el riesgo de una desaceleración económica global sincronizada. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha impulsado el precio del crudo, con el Brent manteniéndose alrededor de los $100 por barril durante la última semana. Este incremento ha reforzado los temores inflacionarios, ya que el encarecimiento de la energía tiende a trasladarse a otros sectores de la economía, afectando así a empresas como a consumidores. Bank of America señala que el mayor riesgo no es únicamente el aumento de precios, sino la posibilidad de que el conflicto se prolongue y genere un choque persistente, tanto en energía como en la confianza económica. En este escenario, la economía global podría enfrentarse a una desaceleración simultánea, impulsada por costos energéticos elevados y mayor incertidumbre. A pesar del conflicto, el comportamiento del mercado accionario ha sido relativamente estable. El S&P 500 ha registrado solo una caída moderada desde el inicio de la guerra. Esto, según el banco, sugiere que los inversionistas están tratando el conflicto como un evento temporal, sin incorporar completamente los riesgos de un escenario más prolongado y disruptivo. Con esto, la advertencia de Bank of America refleja la necesidad de mantener una visión amplia sobre los riesgos que enfrenta la economía global.
Ya de vuelta a la República Dominicana, Cada marzo, el Banco Central de nuestro país abre sus puertas a cientos de estudiantes que llegan con curiosidad por entender mejor cómo funciona el dinero, el ahorro y las decisiones económicas que marcan la vida diaria. Ese escenario vuelve este año 2026 a tomar forma con la inauguración de la 12ª Semana Económica Financiera, un evento que ha ido creciendo con los años hasta convertirse en uno de los principales espacios de educación financiera del país. La edición número 12 de este evento, que comenzó el día de ayer, lunes, va a cerrar el viernes y reúne a 58 instituciones públicas y privadas, la cifra más alta alcanzada hasta ahora, en una jornada que combina información, orientación y actividades educativas dirigidas principalmente a niños y jóvenes. La inauguración fue encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien destacó que la iniciativa forma parte del programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la Educación Económica y Financiera, concebido para acercar al conocimiento económico a la población desde edades muy tempranas. En el acto, el gobernador explicó que la Semana Económica y Financiera se integra, como cada año, al movimiento internacional Global Money Week, una iniciativa que desde el 2012 ha impactado a más de 71 millones de niños y jóvenes en 176 países con el objetivo de promover mejor los hábitos en el manejo del dinero. En su intervención, Valdés Albizu también resaltó que el crecimiento del evento refleja el interés creciente del sistema financiero, las instituciones públicas, las academias y organizaciones sociales para impulsar la educación financiera en nuestro país.
Una notica al pie.
¿Sí?
Miren, precisamente sobre la Semana Económica y Financiera, mañana miércoles a las 9 de la mañana, Unmercado, la plataforma que unifica al mercado de valores en torno a la educación y la información que requieren quienes quieren invertir, pues estará presente y dará una charla que se llama Tu futuro financiero. Vamos a ver cómo nos va. Les dejo saber mañana. Un mercado a las 9 de la mañana en la Semana Económica y Financiera.
Genial. Y señores, continuamos los factores nacionales que tenemos a ETED que presenta un plan para optimizar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional. Y es que con el objetivo de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía que fortalezcan la seguridad del sistema eléctrico nacional interconectado, conocido como el CENI, la empresa de transmisión eléctrica dominicana sostuvo un encuentro con agentes del sector para presentar una iniciativa orientada a impulsar proyectos con baterías. La propuesta procura incentivar la inversión privada en infraestructura de transmisión como parte de una estrategia que fortalece la resiliencia energética del país. La sesión informativa fue encabezada por el ingeniero Alfonso Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de ETED, quien estuvo acompañado por Ricardo Guerrero, viceministro de Energía Eléctrica. La apertura al interés del sector privado en invertir en tecnologías de almacenamiento, conocida como las BESS, busca atender la necesidad de reducir el vertimiento de energía, incrementar la resiliencia de un CENI cada vez más complejo y avanzar en soluciones integrales frente a los retos de la actual transición energética. El plan contempla acciones que buscan mejorar la eficiencia y reducir riesgos asociados a las operaciones del sistema de transmisión eléctrica. Y este plan, presentado por el ETED, refleja la importancia de la seguridad dentro del desarrollo del sector energético.
Bueno, para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano y en los voluntarios de esta entidad, en alianza con Hábitat para la Humanidad, República Dominicana, realizaron una jornada de trabajo en la comunidad de Duzón, esto es el municipio Yaguate, mediante la cual se construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y se remozó una cancha deportiva con la participación de alrededor de 200 personas. Las acciones La llevaron a cabo 95 colaboradores del voluntariado popular, 20 representantes del hábitat dominicana y 50 miembros de la comunidad. Esto beneficiará directamente a cinco familias que reciben las cinco viviendas remozadas y también a 825 personas de Luzón que contarán con una nueva cancha para practicar deportes, contribuyendo de este modo a mejorar la cohesión social del entorno comunitario. La alianza entre el Banco Popular y Hábitat para la Humanidad, República Dominicana, inició en el año 2023 y desde entonces la organización financiera está ayudando a recuperar 200 viviendas, instalando nuevos pisos y elevando sus condiciones de habitabilidad. Estas intervenciones permiten que familias de comunidades vulnerables y que enfrentan limitaciones habitacionales puedan recibir un espacio más generoso, más seguro, perdón, dignos y saludables, lo cual fortalece el bienestar colectivo.
Esos han sido nuestros factores por hoy. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo saben ustedes porque lo acaban de escuchar en nuestra agenda de esta noche, que tenemos un invitado muy especial. Se trata del señor Cristian Molina, quien además de ser un reputado y conocido licenciado aquí en la República Dominicana, pues es el presidente de la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana, ASOFIDOM. Antes de iniciar a conversar con él, pues quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle que le dedica a Sumas un espacio de su ocupado tiempo. Cristian, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo te va?
El placer es mío, Santiago. Me siento honrado de estar aquí compartiendo contigo y de sumar a través de Sumas en esta noche. Hablar sobre el tema del fideicomiso, sobre el mercado y, pues bueno, contento. Espero que sea la primera de muchas.
Yo también espero que sea la primera de muchas, porque seguramente a ti buena parte de nuestra audiencia te conoce. A ti quien no te conoce, pues, pero para
eso es
aquellos que no...
cariño de tu parte.
No. Para aquellos que no conocen a Cristian, déjenme contarles que además de ser un profesional a todo dar, es un ser humano excepcional. De aquellos que cuando uno conoce, lo admira. Y él sabe que lo digo de corazón, porque llevamos un buen
Gracias,
tiempo
Santi.
Trabajando juntos, llevamos un tiempo conversando. Y la verdad que son esas personas que uno conoce y lo impactan. Lo impactan por su alegría, por sus ganas de salir adelante, por su inteligencia, pero sobre todo por sus principios. En el mundo de hoy, lo que nos falta es gente con más valores y más principios. Tenemos diferentes, por supuesto. Uno va a decir que todos los principios son iguales, pero ser una persona de principios que es fiel a su naturaleza Yo creo que eso añade muchísimo, suma muchísimo, como decimos aquí en Sumas. Cristian, de verdad, un honor tenerte aquí en Sumas. Tú comenzaste a hablar
Gracias.
y dijiste que íbamos a hablar de diferentes cosas. Lo primero que yo quiero hablar es de ti. ¿Quién es Cristian Molina? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo soy padre de tres, esposo de una, soy
Eso está
abogado.
bien.
Soy abogado, soy uno de los socios de Écija, que es un despacho iberoamericano en la oficina de República Dominicana. Pues tenemos oficinas en España, Portugal y básicamente donde sea que se hable español, excepto en este momento en Bolivia, Venezuela y Cuba. Y pues bueno, al mismo tiempo soy presidente ejecutivo de ASOFIDOM, de Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Por un tiempo estuve también dirigiendo las fiduciarias reservas, por algo un poquito más de 6 años. Y pues bueno, sigo muy vinculado al sector ahora desde el punto de vista gremial y en el ejercicio profesional, pues naturalmente que también estructurando distintas transacciones y negocios a través de fideicomisos.
Cristian, ¿de dónde surgió ese interés por los fideicomisos?
Ah, mi papá, eso lo más,
¿Cómo
eso
así
es
que tu
increíble,
papá?
como la vida te cambia en un día.
Cuéntanos.
Yo estaba en la universidad, tenía, qué sé yo, 20 años de edad, en mi tercer año de carrera, ya teníamos que empezar a elegir un tema de tesis. Y un día estábamos en la terraza de mi casa, yo estaba perdido, no sabía qué tema elegir. Y mi papá me dijo, mi papá que no es abogado, es simplemente es un empresario, me dijo, mira, Cristian, yo escuché una vez a Roberto Saladín hablando de algo que yo nunca había escuchado, un fideicomiso. Voy a ver si eso te sirve de algo. Y esa noche, conversando con mi papá, me motivó al día siguiente a empezar a buscar esto por primera vez. Cuando vi lo que era, cuando vi que no existía en República Dominicana, cuando vi que había apenas un proyecto de ley en el Congreso sobre ese tema, que había perimido como 4 veces ya. Dije, mira,
Oigan
aquí hay una
bien,
oportunidad
cuatro
bonita.
veces, cuatro
Sí,
veces. ¿De qué
que de
año
hecho no
estamos
es
hablando? Porque tú te ves muy joven, pero por
eso.
la experiencia que tienes, sé que no eres tan joven. ¿De qué año estamos hablando más o menos?
Eso fue en el año 2000, 2007, 2008.
Ok.
Por ahí, 2008 quizás. 2007, de hecho, 2007,
Hace
sí.
un tiempito, ¿no?
Hace un tiempecito, sí, casi 20 años.
Wow.
Entonces, empecé a estudiar el tema, me enamoré del tema, era pura teoría todavía en ese momento por la ley de fideicomiso del año 2011, ¿no? No teníamos ni siquiera una ley de fideicomiso en ese momento. Y ahí empecé a estudiar de esto, obviamente, inicialmente desde el punto de vista académico, luego me fui fuera de República Dominicana cuando hice mi maestría. Y allá estudié con la persona que yo pienso que a nivel académico es superior a todo lo demás. Se llama Tamar Frankel en Boston University y con ella vi Fiduciary Law, el derecho fiduciario, desde una perspectiva norteamericana, pero como Estados Unidos nos lleva años luz en temas de fideicomiso, que fue una experiencia muy bonita de aprendizaje también para mí. Al volver, muy concentrado en esta práctica siempre de temas de fideicomiso, primero desde el punto de vista académico y luego estructurando alguna fiduciaria para algún grupo financiero y estructurando pues negocios fiduciarios, ¿no? Después pasé a la fiduciaria reserva y por eso como que siempre es de una manera, partiendo de una noche con mi papá. Surgió toda mi área de práctica principal 20 años después.
Ben, y además de ser el presidente de ASOFIDOM, de la Asociación de Fiduciarias de República Dominicana, ¿brindas asesoría en temas de fideicomiso?
Sí, claro.
Desde la
Nosotros somos
firma.
como, sí, a través de la firma, correcto. Como Écija es un despacho de abogados, es una firma de servicio completo, o sea, desde litigios hasta negocios, inmobiliario, laboral, todo. Somos un equipo de un poco más de 30 personas en República Dominicana y más de 1.500 abogados a nivel mundial. Pues entonces, claro que sí, estructuramos cualquier cantidad de negocio fiduciario y asesoramos a sociedades fiduciarias también, muchas de las cuales son miembros de ASOFIDOM.
Muy bien, bueno, ya saben ustedes, usted que nos está escuchando, si tiene alguna inquietud sobre fideicomisos, aquí hay un experto que está dispuesto a ayudarle. Cristian Molina, no solo, como digo yo, un gran abogado, sino una persona que se ha vuelto experta en fideicomisos. Pero Cristian, una inquietud grande. Tú y yo nos conocimos fue a través del mercado de valores. ¿Qué
Sí.
tienen que ver los fideicomisos con el mercado de valores? ¿Dónde entra ese vínculo? Para que nos vayamos metiendo en nuestro tema central, que es un mercado, la educación financiera del país. ¿Qué tienen que ver los fideicomisos con el mercado de valores? ¿En dónde empieza a jugar esto, a conjugarse esta mezcla maravillosa que me ha dado la oportunidad de conocerte?
Bueno, yo te diría, Santi, que el fideicomiso juega en el mercado de valores con dos posiciones diferentes. La primera y la más evidente es cuando el fideicomiso mismo se convierte en un participante del mercado, o sea, emite deuda o capital en el mercado de valores. Y para eso existe un tipo de fideicomiso que se llama el fideicomiso de oferta pública, que es básicamente un fideicomiso que se estructura, nace con con el objetivo de titularizar, o sea, de levantar capital o de levantar deuda en el mercado de valores para poder lograr un propósito específico. Ese propósito es muy distinto dependiendo del tipo de fideicomiso. Hemos tenido fideicomisos que son de renta variable, en cuyo caso el objetivo es vender un activo, es monetizar un activo. Tú colocas un activo en un fideicomiso que produce un flujo, imagínate. Piensa en una plaza que tiene locales alquilados o en una torre de oficinas que tiene locales alquilados a terceros, ya tienes un activo desarrollado. Entonces, tú lo colocas en un fideicomiso, llevas a cabo una emisión de renta variable y básicamente el mercado de valores te compra el activo, te compra tu participación en el fideicomiso y se queda siendo el dueño de ese fideicomiso. Estoy hablando en palabras muy llanas, pero no es exactamente el dueño, pero es el beneficiario de ese fideicomiso. Entonces, en ese momento, ya tú como antiguo propietario del activo sales, monetizas el activo y tienes el capital de trabajo para emprender otras cosas. Esa es la idea. Pero también existe el otro tipo de fideicomiso que es de renta fija. En ese caso, no estás vendiendo el activo, solamente estás financiándote apalancado en ese activo. Entonces ahí podemos volver al ejemplo de la torre de oficinas alquiladas, donde tú, en vez de emitir renta variable, te endeudas el fideicomiso y con esos alquileres haces el servicio de esa deuda, pagas el cupón de esa deuda, la mensualidad o el servicio con la periodicidad que sea, y el excedente. Pues sigue siendo del mismo fideicomitente. Si tienes un exceso de flujo de caja, le sigue perteneciendo al propietario del activo y la plata que levantaste también tendrá el uso que se haya revelado en el prospecto de emisión al mercado, que puede ser capital de trabajo, puede ser construcción de otro activo, lo que sea. Entonces, esa es una forma, ¿no?, en la cual el fideicomiso, de manera muy directa, tiene un rol en el mercado de capitales.
Y la otra.
Hay otra que es muy interesante también, que es que el fideicomiso, sin que sea de oferta pública, pues es un destino muy natural para la inversión de fondos de inversiones. Y ahí sabes tú más que yo, Santi, de fondos de inversión. Pero es un activo, es un tipo de vehículo idóneo para la inversión de capital institucional, especialmente a través de fondos de inversiones, porque es un mitigador de riesgos natural. Cuando tú colocas un activo en un fideicomiso, tú estás separándolo del patrimonio de todo el mundo. Por tanto, lo estás sacando del riesgo de los demás acreedores, de contingencias del fideicomitente, etcétera. Y además, tienes a un tercero, que es una fiduciaria, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes. Por eso, si tú te fijas, el 80% de todos los fideicomisos que existen en República Dominicana son fideicomisos inmobiliarios. Dices, ¿por qué? ¿Qué hace que este vehículo sea tan utilizado en el mundo inmobiliario? Pues bueno, la primera razón es porque en el negocio inmobiliario tú tienes demasiados intereses diferentes. Tú tienes al dueño del terreno que pone la tierra, tú tienes al constructor, al promotor que en principio pues invierte el capital y conduce el proyecto, ¿no? Es el dueño del proyecto. Tienes a inversionistas de capital privado que tal vez meten plata y esperan un retorno. Tienes al banco que financia. Tienes al comprador que está poniendo sus ahorros para comprarse una vivienda, pero que empezó a comprar en planos y es en 3 años que tú lo vas a entregar a un apartamento. O sea, tú tienes muchos intereses que convergen y son totalmente opuestos. Cada quien tiene un objetivo diferente. Entonces, el fideicomiso se convierte
Interesante,
en
¿eh?
este vehículo neutro que recibe la plata del comprador, pero le dice al constructor, tú no puedes usar esa plata a menos que no sea con una cubicación y que yo me asegure que ese dinero se quedó en este proyecto y no en otro proyecto tuyo. Lo mismo pasa con el financiador. Aquí está el préstamo, pero yo me aseguro de que ese dinero se invierta en este proyecto y no en otro. Entonces, eso genera ese ambiente de confianza. Por tanto, idóneo también para que fondos de inversión inviertan capital en este tipo de proyecto. Entonces, se convierte el fideicomiso, por un lado, en un actor directo del mercado de capitales, del mercado de valores, pero un actor indirecto también cuando se canalizan fondos que provienen del mercado de valores, ¿no? A través del fondo de inversión y terminan desarrollando proyectos o invirtiendo en activos que se encuentran en fideicomisos, en su naturaleza que sea.
Oye, Cristian, definitivamente te vamos a tener que volver a invitar para hablar a fondo de fideicomisos. Vamos a
Ah,
dejar
con
eso
gusto.
abierto, vamos a dejar eso abierto porque hay muchas preguntas de nuestra audiencia y el fideicomiso es bastante flexible, es una herramienta que definitivamente viene a contribuir al desarrollo del país y a complementar la tarea que se está haciendo desde el mercado de valores, con las emisiones de renta fija, de renta variable, de los fondos de inversión. Vamos a invitarte próximamente a que hablemos exclusivamente de eso. Hoy, además
Claro.
de esta buena introducción que nos has dado, quería preguntarte sobre un mercado. ¿Por qué Asofido no hace parte de un mercado? Recordémosle a nuestra audiencia que un mercado es esta plataforma educativa donde todo el que quiera conocer sobre el mercado de valores puede ir a un único sitio, donde encuentra toda la información que requiere para participar del mercado, para aprender de él, para invertir y claro que sí, para beneficiarse del mercado de valores dominicano. Pero, ¿por qué los fideicomisos hacen parte de un mercado? ¿Cuál es la razón que los mueve a esto?
Bueno, hay diferentes niveles en los motivos por los cuales nosotros formamos parte y muy orgullosamente de un mercado. Y voy a empezar por el más externo y el de más altura, que es que Asofidom se beneficia de un mejor país y quiere un mejor país también. Y el mercado de valores es algo que ha tenido y continuará teniendo cada vez más un impacto tan directo en el desarrollo de nuestra nación, en la capacidad de propiciar el desarrollo económico del país mediante la colocación bien pensada, inteligente, bien direccionada de recursos hacia el sector privado para desarrollo de macroproyectos que cambian la vida de la gente. O sea, ningún país se puede desarrollar con la inversión privada que hemos conocido en el pasado, que es empresas familiares, emprendimiento, esa es la economía, esa ha sido la economía nuestra por muchísimo tiempo, pero ya necesitamos inversión masiva. Los proyectos, por ejemplo, de generación de energía, de APPs, o sea, de alianza público-privada, la inversión dura en proyectos que son disruptivos y transformadores, necesitan de un mercado de valores que permita que los fondos de pensiones canalicen recursos hacia esas grandes inversiones y que los inversionistas institucionales puedan participar y nosotros como inversionistas retail también podamos participar de esos grandes proyectos. Entonces, independientemente de que se trate de fideicomiso o no, creo que teniendo un mercado de valores fortalecido, todos los actores del mercado se van a beneficiar indirectamente y principalmente el país se beneficia de manera directa. Entonces, el
Cristian,
fideicomiso
dime.
es uno de esos actores y por eso un mercado como herramienta de información es tan importante, Porque yo siempre he dicho que hay mucha gente en nuestro país que domina el mercado de valores muy bien y que lo explica perfecto. Pero el problema está en que el discurso del mercado de valores y cómo invertir en el mercado de valores y eso puede ser tan difícil de entender que hacía falta una iniciativa como esta, con un lenguaje simple, un lenguaje llano, un paso a paso, para que cualquier persona pueda empezar a participar en el mercado. Te interrumpí ahí, Santiago, que te iba a decir
Sí,
algo.
te quería preguntar a ti en lo personal, ¿qué es lo que más te llama la atención de un mercado? Porque es que hemos hablado bastante de un mercado aquí en Sumas y creemos que nuestra audiencia ya tiene claro que en un mercado encuentra todo lo que necesita saber del mercado de valores, los participantes, en dónde encontrar información, el tipo de información, capacitaciones, talleres, en fin, casi todo diría yo lo que se requiere para estar tranquilo invirtiendo en el mercado de valores dominicano. Pero, ¿qué es eso que a ti más te gusta de todas las actividades que desarrolla el mercado? Que tú dirías, todas son muy buenas. Es imposible decir, oiga, es que tal no me parece buena. Pero, ¿cuál es la que más te motiva a ti en lo personal? ¿Qué más te gusta?
Yo creo mucho en la educación asincrónica y el hecho de que haya tanto contenido tan valioso en esa plataforma de un mercado donde cualquier persona puede entrar el día que sea, en su hora libre, camino al trabajo, en su casa, no importa, y tener acceso a educación de altísima calidad, tú estás cerrando una brecha gigante que existía, gigante. Y eso creo que agrega muchísimo valor. También me encanta, ya es una reflexión más personal, pero me encanta ver al mercado trabajando junto. Eso también creo que manda un mensaje, o es un mensaje en sí mismo muy, muy bonito, ¿no? De que estos actores, que en principio podrían verse de fuera como capitalistas, rentistas, al final se han unido en una causa muy bonita, que es la de educar. Es la de generar riquezas para todos y que todos tengan la misma oportunidad de inversión, independientemente del tamaño de su bolsillo, si tienen acceso a estas herramientas.
Qué interesante, me encanta todo esto que dices porque eso es lo que nos une, ¿no? Eso es lo que ha llevado a que seis entidades del mercado se unan para facilitarle la vida a los inversionistas, pero también a los emisores. Si usted quiere conocer sobre el mercado de valores,
Sin
también puede
duda.
acercarse a un mercado y allí con gusto le facilitamos todas las herramientas que usted requiere para poder utilizar el mercado. Importante conocer que si usted lo que está buscando es financiación, tiene que tratarse de una persona jurídica, de una persona física. No puede ser una persona natural. Infortunadamente, el mercado de valores no sirve para esto por los altos estándares que tiene la revelación de información, la historia, todo lo que le piden a los emisores por tranquilidad de los inversionistas.
Así
Cristian,
es.
tengo que confesarte que el tiempo se nos agotó. Esto es muy cortico para hablar con alguien
Esto
como tú.
no me quedé con demasiado ganas. Ahora que
Pero
tú dijiste de la persona natural,
bueno, ahí va. Queda abierta la
es el
invitación
próximo.
para que vuelvas a Sumas y sigamos conversando. Te agradezco mucho este ratico que le has dado a nuestra audiencia y sobre todo el interés que le has puesto a un mercado. Les estaremos contando sobre las próximas actividades de un mercado en la que, como lo digo, está Asofidom, está la Asociación de Puestos de Bolsa, está la Asociación de Fondos de la República Dominicana, Cebaldom, la Bolsa de Valores y, claro que sí, también la Superintendencia del Mercado de Valores. Los mantenemos informados y seguramente les seguiremos trayendo personas de mucho valor como Cristian Molina. Si ustedes quieren contactar a Cristian, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de Sumas, con todo gusto, si Cristian nos autoriza. ¿Y cómo más lo pueden
Claro
hacer,
que sí.
Cristian?
Bueno, mi correo electrónico cmolina@esija.com y cmolina@asofidom.org.
Ok,
A su
mucho más
disposición
fácil.
siempre.
¿Asofidom o Ecija? Cualquiera de las dos. Fácil, listo.
Cualquiera de las dos.
Que
Sí,
tengas una
señor.
feliz noche, señor.
Igualmente, igualmente tú, Santiago. Honrado por esta invitación. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y Santiago, en la agenda hablábamos de fletes, advertencias. Cuéntanos, ¿cómo es la estadística de hoy?
Bueno, complicado. La guerra comienza ya a golpear el bolsillo de los consumidores. Nos va a golpear a nosotros. Eso dijimos hace ratico y bueno, ya parece ser una realidad. Porque la estadística de hoy lo que señala es que en la última semana, tan solo en la última semana, los fletes han subido un 8%. Y lo más triste es que los expertos señalan que estos aumentos continuarán. Si uno lo mira desde el 26 de febrero, el costo del transporte de carga marítima en contenedores ya se ha encarecido un 11%. Así que el impacto del conflicto armado que se desarrolla entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues continúa expandiéndose por diferentes sectores de la economía mundial. Y nosotros no somos ajenos a eso.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Esta noche tenemos un orden que no altera el resultado, muy llamativo. Algunos consejitos para que los errores financieros que quiebran emprendimientos pequeños, pues ustedes los reconozcan, sepan de ellos y no caigan, por supuesto, en ellos. Creo que Paulo García va a estar feliz de que hablemos de esto, porque tiene que ver con el tema que más le gusta, el emprendimiento. De hecho, esta semana viene Paulo, vamos a ver si mañana lo podemos traer a conversar sobre emprendimiento de nuevo. Por ahora, pues vamos a el orden no altera el resultado. Señoritas, errores financieros, aquellos que quiebran a los que están iniciando sus emprendimientos, que duelen tanto, cuéntenos.
Me gusta, bueno, me gusta.
¿Te gusta este
tema, sabes que... Sí, me gusta porque tú sabes que hace como un mes ya estábamos hablando de ideas de emprendimiento y hoy sí tenemos la contraparte, porque aquí evaluamos todos los escenarios, de ver cómo son esos errores que caracterizan a los emprendimientos y cómo podemos evitarlos. Porque yo creo así que es, como dominicano al fin, latinos, en joseo 24/7, uno quiere así esos ingresos adicionales e independizarse de cierta forma, pero hay que ver una realidad de lo que no se habla lo suficiente y estoy muy feliz de que hoy tengamos esta conversación.
Sí, Lía, tú sabes qué pasa, que el barco la gente cree que se hunde por el agua que está afuera y no, el barco siempre se hunde por el agua de adentro. Por lo tanto, vamos a ver el negocio, el emprendimiento desde dentro. ¿Cuáles son esos errores que empiezan a meter agua adentro que hace que la embarcación zozobre? Y el primero, creo que lo hablamos la semana pasada, creo que fue en este mismo segmento con un tema parecido de emprendimiento y es mezclar dinero personal con dinero del negocio. Este es muy común, señores. Y en nuestro país es la orden del día. Es la orden del día, así es. Entonces, todo lo mezclamos las compras personales con los gastos del negocio, con el dinero que entra, con el dinero que sale. Y el resultado es que tú no tienes una contabilidad exacta. Tú no sabes qué es lo que tú estás ganando o si estás perdiendo. Entonces, un consejito, dejemos claro desde el día uno cuál es la cuenta del negocio y cuál es la cuenta que tú vas a usar para ti. Registro simple, señor, libreta o Excel, geográficamente o con su celular en su cosa de notas, qué entra, qué sale y define cuánto puedes tomar como ingreso personal. Entonces, un negocio que no puede separar sus finanzas es un negocio que está sin control.
Ok. Tú sabes, Ivette, algo que me gusta señalar, un error muy común también es no saber cuánto realmente cuesta tu producto. Y esto, señores, hay cosas que tú puedes buscar en internet para calcularlo, pero no tienes que complicarte la vida, porque la gente calcula algo así como materia prima, alguito para mí y ya. Y señores, eso no es así. Te olvidas de todo lo otro, del transporte, del tiempo, de la luz, el internet, el desgaste de tus equipos. O sea, si tú vendes bizcochitos, tú tienes que contemplar no la harina y tu ganancia, es el gas, es el mantenimiento de tornilla, de los papelitos con los que lo envuelves. O sea, tú vendes y sientes que estás ganando, pero en realidad tú lo que estás es trabajando mucho y quizás ganando poco, o quizás hasta nada cuando no contemplas estos márgenes.
Así
Entonces, si
es.
tú no conoces tu costo real, pues entonces tú no conoces tu negocio. Y ahí entonces es algo, tienes que salir de lo que te cuesta producir.
Así es, Liet. Y otro punto es empezar con deudas sin tener validación. Este sí es común. Usted va a pedir un préstamo personal o se financia con su tarjeta de crédito o con un prestamista informal. Y todo tú lo haces con este objetivo y ese sueño de que voy a arrancar bien. El problema es que no han probado si el negocio realmente vende y ya usted tiene una deuda. ¿Quién sabe de cuánto? Y en el contexto actual, donde los costos pueden subir, el dólar, las importaciones y la demanda puede cambiar, señores, la demanda puede cambiar. Yo
Claro.
les sugiero a usted que se siente con su asesor de negocios o en su defecto que se siente con ChatGPT, le dé al área de investigación profunda y averigüe si su negocio en un momento como el que estamos viviendo actualmente puede tener una demanda, porque el consumo puede bajar. Entonces, valida que tus ventas, aunque sean pequeñas, valen esa inversión o ese préstamo o ese riesgo financiero que estás tomando.
Total, total. Y tú sabes algo también, Ivette. Error número cuatro, no tener un flujo de caja organizado. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende al inicio. Y es que tú puedes, mira, y justo era alineado con lo que decías, tú puedes vender mucho al principio y quebrar. ¿Y por qué pasa eso? Ah, porque tú no sabes cuándo entra el dinero, cuándo sale, qué pagos vienen, qué compromisos hiciste. Por ponerte un ejemplo típico, tú vendes hoy, pero tienes que pagar proveedores antes de cobrar. Entonces ahí se va rompiendo como la cadena. Y la solución, señores, no es complicada. Es más que todo un llamado a ser disciplinado. Tú tienes que llevar un control de de semanal, anticipar tus pagos, no gastar dinero que aún no es seguro, porque uno sufre tanto de manera personal como empresarial contar con dinero que no ha llegado. Y el flujo de caja, recuerden que es sumamente importante, así como las ventas. Así que no podemos descuidarlo.
Importantísimo, Liet, bajo ese mismo orden es que usted no puede, cuando un negocio pequeño no separa las ganancias para reinvertir. O sea, el negocio está vendiendo, realmente está entrando dinero, pero tú también estás gastándolo todo, porque tú no estás dejando un porcentaje de tu negocio para tu reinvertir y otro que se destine para las operaciones. O sea, el negocio tú sientes que se estanca. Y es que el dinero, señores, usted lo debe dividir en tres partes. El dinero operacional, lo que yo necesito para que este negocio funcione. Vámonos a los bicochitos, el gas. Usted tiene que saber que si está haciendo bizcochito en su estufa y también está cocinando en su estufa, su
Claro.
gas va a gastarse más rápido que si fuera solo tú haciendo la comida del día a día de tu hogar. Entonces, tú tienes que saber cuál es mi costo de operación, cuánto yo gastaba de gas, cada qué tiempo se me gastaba mi tanque de gas cuando inicié y lo que ahora debo poner adicional. También debe haber una porción de reinversión. Y obviamente la ganancia personal. Si no reinviertes, te quedas en el mismo nivel. Si no apartas un porcentaje que vaya a ese fondito para usted reinvertir, usted lamentablemente no va a crecer.
Y señores, un error número seis, que lo hemos visto ya, Ivette lo ha mencionado y se puede enlazar con todo lo que hemos hablado, crecer demasiado rápido sin estructura. Y este error aparece cuando el negocio empieza a ir bien. Uno como que se emociona, pero es importante decirles que señores, el peligro a veces viene disfrazado, como errores vienen disfrazados de éxito, porque tú empiezas a vender y entonces, ay, sí, me fue súper bien, vendí todo, jaja. Compro más inventario, aumento gastos, voy a cambiar el papelito, voy ahora a comprar una bandeja más espectacular, voy a expandir, voy a ponerlo en tal cosa. Pero tú no tienes sistemas, no tienes control, no tienes números claros y el crecimiento, en vez de ayudarte, te viene ahogando porque tú te adelantaste por no llevar un control. Y en un
Así
entorno
es.
como el que vivimos hoy, ya hay que tomar en consideración las variables económicas y recordar que no todo crecimiento es un crecimiento que amerita una inversión y no tener estructura de.
Otro error, Liet, para ir cerrando es depender de un solo cliente o de un solo ingreso. Y tú te estructuras porque tú juras que ese cliente va a ser para toda la vida. Y si ese cliente se va, tu negocio se cae porque tú no has dedicado tiempo a crecer o te quedaste con un solo suplidor o solo un solo canal de venta o un solo tipo de producto. Esto puede, porque imagínate, tú solo vendes traje de baño, pero no toda la época del año la gente está comprando traje de baño. ¿Qué otra
Total.
cosa tú le vas a ofrecer a tu cliente? Entonces, diversifica desde temprano. Identifica la necesidad de tu cliente y rápido ten dos o tres productos y también ten dos o tres clientes.
Total, no pongas todos tus, ¿cómo es en la frase? No
Todos los
todos
huevos
tus
en la
huevos
misma
en
canasta.
canasta, exactamente. Y señores, yo creo que entonces con esto podemos tener una buena noticia. Hablamos de errores, pero recordemos que los errores se pueden evitar. Por eso estamos aquí compartiendo estos consejos y recordándoles que con educación, organización e intención, pues entonces podemos emprender con éxito.
Vamos entonces, señoritas, continuemos con sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Aquí Catalina Gutiérrez con ustedes este martes. Y bueno, hoy tenemos un reto de la semana súper sencillo, pero muy necesario. Y este es: haz algo que te dé risa. Sí. Así de simple, reír, no como una reacción automática a algo gracioso que aparece, sino como una decisión. Porque, ¿saben qué? A veces se nos olvida reír. Y no porque no podamos, sino porque estamos con muchas cosas para hacer. Estamos resolviendo, pensando, cumpliendo, sobre todo preocupándonos. Y la risa queda para después, para cuando todo esté bien, para cuando tengamos tiempo, para cuando no haya nada pendiente. ¿Y saben qué? Ese momento casi nunca llega. La risa no es solo entretenimiento. La verdad que es una forma de soltar. Cuando nos reímos, nuestro cuerpo se relaja, la tensión baja, la mente se despeja. Y por unos segundos, pues no estamos como cargando todo, sino que estamos ahí disfrutando. Y la verdad que esto es algo muy importante y más importante de lo que aparece. Entonces, esta semana el reto es buscar activamente ese momento. No esperar a que pase, sino crearlo. O sea, ver algo que te haga reír. Hablar con alguien que te saca carcajadas. Recordar algo gracioso. Incluir, la verdad, que puedes incluir reírte de algo muy cotidiano. Porque, pues, es verdad, pero la risa también se entrena. Y a veces creemos que tenemos que estar de buen humor para reír. Pero muchas veces es al revés. Te ríes y el ánimo te cambia. Tal vez hoy no tienes un gran motivo para reír. Bueno, está bien. no tiene que ser perfecto, no tiene que ser una carcajada enorme. Puede ser una sonrisa, una risa chiquita, un momento ligero, eso también cuenta. Y algo importante, reírte no significa ignorar lo difícil, no significa que todo esté bien. Significa que incluso en medio de todo, te das un espacio para respirar. Porque la vida no es solo lo serio, también es lo absurdo, lo inesperado, lo simple. Entonces, esta semana date permiso de no tomarte todo tan en serio, de bajar la guardia un poco y de encontrar lo gracioso donde normalmente no lo ves. Tal vez en un error, en una conversación o en algo que no salió como esperabas. A veces lo que más nos estresa también puede ser lo que más nos hace reír después. Haz algo que te dé risa sin culpa, sin explicarlo, sin justificarlo, solo porque sí. Y observa cómo te sientes después. Tal vez, a lo mejor, estás más ligera o ligero, más suelta, más tú. La risa no, obviamente, no resuelve todo, pero sí cambia cómo lo llevas. Y realmente eso ya es bastante. Así que esta semana busca ese momento. Créalo, provócalo, haz algo que te dé risa. Ese es el reto de esta semana. Muy buenas noches, nos vemos este próximo martes. Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegó el momento de despedir sumas, pero no sin antes tener este espacio de nuestra frase a recordar, donde reflexionamos y aplicamos diferentes autores y frases de la vida a nuestras experiencias personales con el dinero y la vida en sí. Así que Santiago, cuéntanos, ¿de quién es la frase de hoy y de qué nos dice hoy?
Es una frase muy puntual para irnos puntuales, porque Okay. Hoy toca ir a ver el juego final entre Estados Unidos y Venezuela. ¿A quién le va usted? Yo no tengo ni idea. Yo como latino le voy a Venezuela. Sí. Lo confieso.
Claro.
Así que total. Ya veremos, no sé el resto de República Dominicana. Las probabilidades van 70% a favor de Estados Unidos, 30% a favor de Venezuela, para que lo tengan en cuenta. Y nuestra frase de hoy viene de un economista muy famoso, el señor Adam Smith. Algunos lo llaman el padre de la economía moderna, tal cual como la conocemos hoy en día. Y él dice lo siguiente: la división de tareas complejas en tareas simples, en las cuales uno puede volverse experto, es la fuente para lograr la máxima mejoría en los poderes productivos del trabajo. Y más allá de la productividad, del contenido económico que tiene esta frase, yo creo que vale la pena resaltar que la división, siempre, la división de tareas complejas en tareas simples, hace que lleguemos a la meta, nos facilita las cosas. Así que si usted tiene una meta financiera, por favor, mire qué pequeños pasos tiene que dar para poder llegar a ella. No mire como un todo, porque si no va a parecer imposible. Pártale en pequeños pasitos y verá que se va acercando rápidamente. Como nosotros nos acercamos esta noche al final de nuestro programa y ha llegado. Así que los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí por la nota FM 95.7. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.